Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Llegan al mercado los primeros vinos ecológicos de bodegas Protos. Se trata de un vino blanco de 2018 y un vino blanco de 2019 que han sido elaborados con uvas de viñedos ecológicos procedentes de Ribera de Duero. Esto significa que en su fabricación destacan la eficiencia energética, el autoconsumo en energías limpias y el ahorro de agua. Según afirma bodegas Protos, estos vinos nacen de la conciencia social de la empresa por producir de manera sostenible. Por ello han asegurado que estos dos lanzamientos tan solo son el pistoletazo de salida de todos los demás y a partir de ahora llevarán el certificado de ecológicos.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Para personas inquietas, Capital Radio.
En los próximos minutos nos acercamos al modelo de negocio diferencial de una aseguradora, o mejor dicho, de una neoaseguradora. Se trata de Hello Auto, que ofrece seguros más baratos a quienes conducen mejor. Pero, ¿cómo sabe esta compañía quién conduce mejor y quién conduce peor? Saludamos a su director general de desarrollo de negocio, Martín Martínez, para que nos lo explique. Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Martín, es un placer tenerle con nosotros unos minutos en Capital Radio. La primera cuestión, entonces, Hello Auto cobra a cada asegurado únicamente según su propio nivel de conducción. Pero, ¿cómo calibra la aseguradora esa cualidad?
Mira, Hello Auto ha desarrollado el asistente de conducción más innovador del mercado, que se llama Hello Auto Connect, a partir del cual somos capaces de determinar cómo conduce cada persona. La mayoría de personas solo se piensa que es en base a cómo conduce, pero realmente analizamos más parámetros. Se analiza cuánto conduce cada persona, por dónde conduce. Sabemos que no es lo mismo conducir por carreteras urbanas, ciudades o carreteras comarcales, a qué hora conduce y, lógicamente, cómo conduce cada persona.
Vale. ¿Y el cómo realmente, cómo se determina? ¿En qué punto Hello Auto determina que el modo de conducción que realiza esa persona realmente es un modo seguro, tranquilo, de un conductor que realmente, que no, en fin, que no hace locuras al volante, por así decirlo?
Ahora, a mí me gusta calificarlo como una conducción cívica. Eso significa que tienes que realizar una conducción normal. Que hay tramos de carretera que están limitados a 30 por hora y, sin embargo, todos los vehículos van más 50. ¿Todos los vehículos son unos temerarios? No, sino que en ese tramo bajo la velocidad de 50. Y no por eso eres mal conductor. Si tu conducción se dedica a dar acelerones, frenazos, cambios bruscos, etcétera, eso sí indica una conducción un poco más, llamémosla un poco más temeraria, un poco más Fast and Furious, por decirlo de alguna manera cómica, pero sinceramente se trata de tener una conducción cívica con el resto de conductores.
Al final se trata también de premiar al que es precavido y al que ejerce buenas prácticas al volante, que ya no solo porque se ahorre la aseguradora también ciertos gastos en el futuro, sino porque también a nivel de seguridad vial, a nivel de evitar accidentes, también es muy importante. Martín, Hello Auto se define como una neoaseguradora, lo explicábamos en la introducción, pero sin embargo, ¿qué significa este término? ¿Qué aspectos hacen que se desmarque de otras aseguradoras?
La principal pregunta que puede definir ese término en la aseguradora es ¿qué hace tu actual compañía de seguros por ti? Si nos formulamos muchas veces esa pregunta, llegamos a la conclusión que las aseguradoras tradicionales lo único que están haciendo es dar un papel, dar una póliza y, lógicamente, asistir a las personas cuando tienen un siniestro. Hello Auto ha desarrollado el asistente Hello Auto Connect, el cual, por ejemplo, tiene Dashcam, tiene cámara integrada para que en el caso que nuestro cliente tenga un accidente que no ha sido culpa suya, podamos defenderle. Tiene e-call, es decir, detección automática de accidentes, que en el caso de que nuestro cliente le pase algo, tenga un accidente, llamamos al servicio de emergencia, tiene un asistente pasivo de velocidad, le indicamos la velocidad de la vía, la velocidad de su vehículo, un avisador de radar, etcétera. Le damos servicio, le damos utilidad al cliente, no es solo un papel. Hello Auto, a nivel de cobertura, tiene cobertura de las más competitivas que puede actualmente en el mercado, comparadas con las principales compañías. Pero adicionalmente a eso, Hello Auto le da un dispositivo a nuestros clientes valorado en 150 euros, completamente gratis, que le ayuda en su día a día.
Y Martín, en Hello Auto realmente se está, bueno, es una compañía que ha abrazado de lleno la digitalización. Estamos viendo poco a poco cómo cada vez son más los sectores que se están sumando a una digitalización, a un proceso que es irreversible. Además, en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, hemos visto que al final los negocios más resilientes son aquellos que realmente han adaptado, han integrado las nuevas tecnologías a su modelo de negocio, y en este caso, no es para menos, porque se están agilizando desde Hello Auto, gracias a la integración de nuevas tecnologías, trámites como, por ejemplo, rellenar un parte de accidente.
Correcto. Sí, todos hemos vivido alguna vez ese típico siniestro, es decir, ese golpe que nos dan por detrás o damos por delante, que tampoco tiene daños personales, y sin embargo, al final acabamos dando una tarjeta apuntando el número de teléfono en un papel o, como suele pasar muchas veces, vamos a declarar cogemos el parte de declaración amistosa de accidente, que lo tenemos en la guantera, arrugado, y intentamos coger el boli, que también está en la guantera, no suele pintar. Realmente estamos hablando muchas veces de la palabra digitalización en el siglo XXI, pero sin embargo hay determinados procesos tipo este que seguimos rellenándolo a mano. Nosotros hemos desarrollado dentro de la app de usuario un módulo, que es el siniestro express, en el cual el cliente, con fotos, vídeos y notas de voz, puede declarar un siniestro. Ese siniestro le llega a la parte contraria, a nuestro cliente y a nosotros como aseguradora. Ese es el verdadero principio de la digitalización, facilitar la vida a los clientes.
Sí, desde luego, facilitar la vida al final es lo que van haciendo poco a poco las nuevas tecnologías, nos van permitiendo pues eso, agilizar determinados trámites que de forma tradicional son algo más engorrosos, nos obligan a perder algo más de tiempo, a detenernos en aspectos que quizás pues mediante las nuevas tecnologías podemos ahorrarnos pues mucha parte de todo ese embrollo. Sin embargo, Martín, por hablar en términos generales y tomando como modelo el negocio pues instaurado por Hello Auto, ¿hacia dónde se está dirigiendo en estos momentos el sector de los seguros?
Vamos a ver, el sector de los seguros, al final, si nos apuntamos a un poco al resto de sectores, todos los sectores están apuntando a un sector de pago por uso y de personalización. Sin embargo, el sector de auto, el sector de seguro de auto de conducción, sigue funcionando bajo la teoría de los grandes números. Y el buen conductor, por el mal conductor, se rellenan formularios interminables con información que el cliente, al final, o la aseguradora, no puede comprobar. Si realmente nosotros, cuando vamos a un restaurante, pagamos únicamente por lo que comemos, porque en el seguro se paga en teoría a grandes números, grandes datos. Nosotros queremos cambiar eso. Sí, la evolución del seguro va a una personalización. La suscripción, por decirlo de alguna manera, como se está dando ahora mismo en muchos sectores, en el sector televisión, en el sector consumo, música, etcétera, va por suscripción. En el sector seguro todavía vamos muy atrás. La personalización de un producto a cada persona, creemos que es el futuro, y por eso Hello Auto apuesta desde un principio por ese modelo.
Pues nos quedamos con todas esas claves respecto al modelo de negocio diferencial de Hello Auto respecto a otras aseguradoras tradicionales. Martín Martínez, director general de desarrollo de negocio de esta compañía de Hello Auto, muchísimas gracias por habernos acompañado unos minutos en Capital Radio.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
El Fondo de la Semana, con Marta Isern.
Y es un placer contar con Patricia de Arriaga, es la subdirectora general de Pictet Asset Management en España. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en este caso, bien. Nosotros muy bien y encaminándonos a esa nueva normalidad que a todos nos hacía falta. Patricia, me alegro mucho de escucharte y ojalá pronto podamos volver a teneros a todos de forma presencial. Pero bueno, por el momento seguimos manteniendo las medidas de seguridad que son las que requerimos ahora mismo. Patricia, hoy vamos a hablar de un fondo que además es un fondo reciente, es el Pictet Family. ¿En qué consiste este fondo? ¿En qué contexto surge, sobre todo?
Bueno, el fondo Pictet Family es una reposición que hacemos de un fondo que teníamos de Small Caps, ¿vale? Uh-huh. Y esa reposición ha tenido lugar a finales del mes de mayo de este año, aunque el fondo de Pictet Small Cap Euro, que era el nombre original, existe desde julio del 2001. ¿Por qué surge? Es algo que llevábamos ya pensando, pero creemos que en este entorno, pues el mirar al futuro con negocios sólidos, con negocios de calidad, pues creo que tiene muchísimo interés, porque realmente al final el cortoplacismo y mirar no solo desde el punto de vista de la inversión, sino también desde el punto de vista de la generación de capital, ganancias de capital y preservación de capital al mismo tiempo, pues tiene mucho que ver con un crecimiento disciplinado, mirar hacia el largo plazo, apalancarse poco y tener un crecimiento orgánico.
Uh-huh. Y en este caso, prosigue.
Desde ese punto de vista, pues, y sobre todo porque está muy alineado con la filosofía que tenemos en Pictet, ¿no?, de gestionar el dinero de los clientes y gestionar los vehículos de inversión que gestionamos, ¿no? Pictet nació siendo una familia en 1805 y hemos tenido pues esas características, ¿no?, que caracterizan a ese empresas familiares. Uh-huh. Que miran con emprendimiento, mirando con ese espíritu familiar, dejándose la piel y, bueno, pues intentando reinvertir en ese negocio y crecer de forma orgánica.
Entiendo que la forma de selección es más bien un stock picking, porque al final invertís en empresas familiares, pero sin ningún tipo de restricciones ni geográficas, ni sectoriales, ni por capitalización bursátil. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una compañía para pertenecer a este fondo?
Claro, efectivamente, lo que hemos visto es que, en general, este enfoque de familia no es muy nuevo, pero sí quizás el enfoque que Pictet le da. Primero porque es completamente, no tiene límite, es global, o sea, podemos invertir en cualquier región del mundo, incluido países emergentes, ¿vale? Uh-huh. Luego hacemos un filtro del índice general de acciones, ¿no? Hacemos un filtro de empresas que la composición de los derechos de voto sea de un 30% como mínimo en manos del fundador o de la familia, sea esta una familia de varios miembros o un particular. Ese es el primer filtro. Y luego, a partir de ahí, tenemos un grupo de empresas, estamos hablando de 500 empresas aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y que representan el mundo dentro de ese primer filtro. En general, lo que hemos observado es que son empresas que tienen ese crecimiento, ese factor de calidad, con un sesgo mucho más de crecimiento, precisamente por esa filosofía de emprendedores, ¿no?, que tienen estos negocios familiares y, bueno, pues tienen esas características principales desde el punto de vista sectorial. A nivel sectorial geográfico no tenemos ninguna limitación.
Uh-huh. ¿Y en qué tipo de compañías se invierte? ¿Cuáles son las compañías que podemos ver en la ficha de este fondo?
Pues mira, la verdad es que hay ejemplos muy diversos, ¿no? Pues compañías como Hermès, ¿no? L'Oréal, Louis Vuitton. Tenemos en España, tenemos varios ejemplos, ¿no?, como Grifols, como Acciona, como Inditex, como los hoteles Meliá. Tenemos Heineken, por ejemplo, Rémy Cointreau, también dentro del negocio de las bebidas. Tenemos compañías de móviles como América Móvil, tenemos Dassault System, tenemos Walmart, que es una empresa familiar también que cumple requisitos para ser seleccionada. Y de alguna manera es un entorno ya os digo de calidad y con un sesgo crecimiento que lo da, digamos, esas características, ¿no?, que académicamente caracterizan a los negocios de familia.
Uh-huh. Y en este caso, el comportamiento del fondo, porque claro, como es un reposicionamiento del fondo anterior, ¿podemos hacernos algún tipo de idea de cuál es la rentabilidad y la volatilidad de este fondo?
Pues lo que hemos hecho es simulaciones, obviamente, ¿no? Uh-huh. Porque no tenemos, entonces lo que hemos hecho es un reposicionamiento, ¿no?, en el pasado, de los requisitos mínimos que necesita una empresa para ser considerada dentro de este family business que nosotros conceptuamos desde PicTech, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos hecho es para que sea dinámico, lo que hemos hecho es rebalancear y filtrar esa cartera cada 3-4 meses, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Entonces, lo que hemos visto, ¿no?, es que desde diciembre del 2006 la rentabilidad acumulada ha superado en un 27% al índice general de acciones, ¿no? Uh-huh. Y además se recuperaron muy rápidamente, ¿no?, fácilmente desde la última crisis, especialmente la mayor parte de esa sobre rendimiento ocurre a partir de principios del 2009 justo, ¿no?, sí, cuando el mercado todavía estaba ligeramente cayendo, uh-huh, y ya a partir de ahí empezaron a subir y con un 27 más, especialmente un gran componente a partir de esa fecha.
Uh-huh.
O sea, que negocios sólidos, de calidad, con visiones a largo plazo, menos apalancados y con esa característica de negocio familia, pues entendemos que son una idea interesante, ¿no?, de cara a diversificar un portfolio de renta variable y aplicar esos factores de calidad y crecimiento a la cartera, pues con esa visión de largo plazo.
Una de las cosas que ustedes señalan desde PicTech es que hay algunos estudios que apuntan que las empresas familiares suelen demostrar una mayor rentabilidad, suelen ser más rentables que el resto. ¿Cuáles son las características que tienen estas empresas para que esto se produzca?
Bueno, ya creo que lo mencioné. Bueno, primero son emprendedores,
sí,
son innovadores, entonces crean ideas nuevas. Luego hay un componente socioemocional de riqueza, donde uno se juega a la piel en el negocio, hay una reputación familiar y sobre todo, y esto es muy importante, tienen el factor gobernanza es muy, muy importante. No solo que tengas derechos, ¿no?, para acceder a las juntas suficiente como para, digamos, marcar y marcar lo que tú quieres, ¿no?, sino que son socios comprometidos emocionalmente, lo que se llama en inglés engaged owners, son socios comprometidos con el negocio, se dejan a pie. Luego buscan perpetuarse en el negocio, uh-huh, y dejar un negocio mejor para las generaciones que vienen detrás. Y luego esa visión de largo plazo, ¿no? Reinvierten un 67% de los beneficios que generan frente a un 54% en el índice genérico. Tienen menos apalancamiento precisamente por esa reinversión. Luego invierten más en I+D, tienen un crecimiento que se llama disciplinado, ¿no? Y ese factor gobernanza es muy importante porque nosotros lo integramos. Este fondo tiene proceso de integración en el proceso de inversión desde el inicio y tenemos un factor de gobernanza propietario dentro de PicTech, ¿no? Uh-huh. En el que vamos aplicando pues ese tipo de características del negocio familiar, especialmente en la composición de los consejos, en cómo se hacen las auditorías, cómo se remuneran. Se puede que tengas un 30% de los votos, un 50, un 60, lo cual podría ser una gestión del control, pero lo que nosotros necesitamos es que esa gestión a nivel management de la compañía sea absolutamente independiente del porcentaje de votos que tengas.
Hay otra cosa que me llama la atención de este fondo, Patricia, y es la visión ASG que integra en los criterios que utiliza a la hora de seleccionar estas compañías. Estamos viendo cómo la inversión socialmente responsable es cada vez más puntera. Al principio lo llamamos una tendencia y decíamos, bueno, a ver si esto va a ser simplemente pues un tipo de inversión temática más que va a pasar, como todas las modas, y estamos viendo que en realidad tampoco es una inversión temática, no la podemos calificar como tal, porque es una filosofía que se integra en la filosofía de gestión del propio equipo que selecciona estas compañías. Al final son unos criterios no financieros, pero que sí pueden tener un impacto financiero en el total de la cartera de inversión. ¿Cómo están apreciando ustedes la evolución de estos criterios? ¿Cómo los están integrando en sus fondos?
Pues mira, los criterios a ese que te refieres. Sí, bueno, pues nosotros aquí, aparte del fit, nosotros en todos los fondos, sean temáticos o no temáticos, como este es el caso, ¿no? Porque eso es una distinción importante, mucha gente nos dice, ¿esto es un fondo temático? No, fondo temático selecciona compañías en base a megatendencias, esto es distinto, ¿no? Nosotros aquí aplicamos otro tipo de factores distintos y este fondo está gestionado por grupo de gestores de Pictet que se llama Gestión Especial o Gestión Especial X, ¿vale? Nosotros, aparte, excluimos armas controvertidas en todos nuestros fondos, sean temáticos o no temáticos, y en este caso concreto del fondo lo que integramos es un factor, lo que llamamos el ESG Performance Score, ¿no?, para las compañías dentro de la cartera, y aplicamos no solo factores sociales y medioambientales desde un punto de vista cuantitativo, utilizando proveedores externos, sino también especialmente lo que llamamos el family governance, ¿no?, donde aplicamos efectivamente criterios específicos propietarios para determinar efectivamente cómo es la gobernanza y el engagement de esos profesionales o de esos gestores dentro de la compañía. Y eso lo sumamos en otros pasos distintos, ¿no? Hacemos un análisis fundamental de la compañía, un análisis financiero, y hacemos también un análisis cualitativo, ¿no? Y la combinación de los dos es lo que nos da el factor, el Family ESG Score, combinando factores cuantitativos, incluyendo no solo ESG, sino también el factor gobernanza, que, insisto, es muy importante a la hora de determinar si es una empresa que merece la pena ser solucionada o no y que no va a crear conflictos en el medio y largo plazo.
Bueno, pues esa gobernanza que tiene un peso tan importante en esos criterios ESG, aparte de los medioambientales, que siempre hablamos de ellos, pero es verdad que una buena gobernanza es crucial también para confiar en la forma de proceder de la compañía en los próximos años, porque al final, si nos fiamos de su equipo directivo y de cómo gestionan a su plantilla, pues también vamos a confiar más en ellos. Pues son las principales claves de este fondo de inversión, es el Pictet Family, en que se centra, pues como hemos dicho, en empresas familiares, que integra criterios ESG, y empresas familiares en las que pues hemos visto ese carácter emprendedor que las caracteriza, esa visión a largo plazo y también esa fuerte inversión en I+D. Las claves nos las ha contado Patricia de Arriaga, subdirectora general de Pictet Asset Management en España. Patricia, como siempre, un placer y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Cuidaros. Chao.
...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo descubridor.
¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
El traje de astronauta lo inventó en 1935... el militar granadino Emilio Herrera Linares.
¿Un militar español? ¿El traje que usan los astronautas de la NASA?
Exacto. La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
Creo que se merece mayor justicia y reconocimiento.
Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió 2 años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.